Bueno, muy buenos días a todas las personas que hasta ahora ya están conectados con nosotros en este su espacio, el Consultorio Solidario, donde todos los lunes procuramos llevarles información de actualidad, compromisos, nueva normatividad, actualizarlos de temas y, por supuesto, responder preguntas que durante la semana nos llegan o que se pueden hacer, por supuesto, aquí en vivo. No sin antes recordarles nuestro evento este viernes de preparación para las personas que deben hacer el curso, revalidar, actualizar el curso de virtual, pues que se hace con la OIA. En principio son todos los oficiales de cumplimiento, los responsables de SARLAF y los gerentes que están cumpliendo esa tarea. Hay unas entidades en las que el gerente puede hacer las labores de oficial de cumplimiento, entonces a él también le toca revalidar ese curso. Las de primer nivel tienen un mes para hacerlo, las de segundo nivel creo que hasta 3 meses y las de tercer nivel hasta 6 meses. Y como pues ya en el pasado nos ha ocurrido que el curso a veces se pega uno en algo y le dificulta, tiene que repetirlo y repetirlo, pues hemos querido sacar este taller que lo va a dictar John Alexander Montoya este viernes, nuestro experto en el tema de SARLAF, pues para que nos facilite, pienso yo, el poder hacer el curso. Y con menores traumatismos, por decirlo así. Es que hubo gente que de verdad lo repitió cualquier cantidad de veces, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, también saludar y agradecerle a las personas que se conectan con nosotros siempre. Luis Carlos Estrada de COACD en Cartagena, la cooperativa más grande de la costa del sector docente. Estuve con ellos en la asamblea este fin de semana en Cartagena. Carlos Alberto Guevara, Claudia Manzano, estoy seguro que es del Fondo de Empleo de la Francola, gerente, Paula Andrea Rodríguez, Arca Seguro, es una entidad muy enfocada en el sector solidario, Carlos Gómez, pues el Carlos Gómez que yo conozco es de SENCOM, no sé, Aurelio Ramírez, Carolina, Cristina, Diana Lisbeth, Diana Lanchero, Jennifer, Alexander Arboleda, que es del siglo XX, Fompeldari, y Paula Andrea Aristizábal, que hasta primos podemos ser porque mi papá es de apellido Aristizábal. De verdad que pues se conecta mucha gente cada 8 días con otros aquí y pues a veces se los encuentra uno. Ayer me encontré, ayer o antier, alguien en el avión y me saludó. Y pues la verdad es que yo no la recordé. A lo mejor nos hemos visto por acá por el consultorio. Bueno, a todos ustedes, si alguna vez nos vemos por ahí, mi saludo de antemano. Bueno, agradecerles pues a Starsol, nuestra empresa aliada en el tema de software en riesgos. Pues que gracias a ellos es este espacio, al igual que el Fondo de Garantías CONFE, que pues ofrece una alternativa al tema del codeudor a través de una figura que se llama avalo afianzamiento, muy extendida y ofrecida por muchas entidades y con la que tenemos pues convenio actualmente es el Fondo de Garantías CONFE. Y pues los que quieran recibir más información sobre ese servicio, aquí con mucho gusto los ponemos en contacto. Dicho lo anterior, voy a hacer, Clarito, usted me tiene que acosar. Hoy sí, mejor dicho, vamos a romper el récord de velocidad. Novedades. La superintendencia solo había ha publicado información a diciembre de las cooperativas con actividad financiera. Lo siento mucho, no sé qué pasa. Insisto que la supersolidaria es como si fuera una persona, pero con dos cabezas, como siamés, de la cintura para abajo pegada, pero del tronco para arriba, dos seres completamente independientes. Uno es la delegatura financiera, otro la delegatura del sector real. Entonces, pues, la delegatura financiera ya ha publicado informes de tasas, estados financieros, de todo. La otra todavía no, no sabría decirle. Ahí sí toca como en los reposos, te lo rogamos, señor, supersolidaria, ¿cuándo vas a publicar los estados financieros de fin de ejercicio de las demás entidades? Pues como para yo poderles traer información, ¿cómo nos fue? Nos han preguntado mucho eso. Yo, pues, I'm sorry. La verdad es que la supersolidaria no ha publicado información, se demora un poquito y pues ahí sí. En cambio, en las cooperativas de ahorro y crédito sí les puedo decir lo siguiente. 11 cerraron con pérdidas en el 2023. 8 llevan 2 años seguidos perdiendo plata, 2022 y 2023. 5 que habían perdido plata el año pasado, este año lograron pasar al menos en negro, pero así pues que uno diga, no, se taparon en plata con nuevos excedentes. Vean, las 5 sumadas suman 576 millones de excedentes. O sea, aquí tenemos 8 y 5, 13 y 11, como 24 entidades, 15% como con pérdidas. Inclusive estas pérdidas no alcanzan a borrarlas del año pasado. 71 entidades disminuyeron sus excedentes. 71. 30 casi que dieron lo mismo del año pasado. O sea, la variación es muy chiquitica y solo 47 mejoraron. Eso yo diría que más o menos sería algo así, 4x4, 16, 7x4, 28. Sí, pues discúlpeme, como solo una de cada cuatro mejoró sus excedentes respecto al año anterior. O sea que tres de cada cuatro o empeoraron o perdieron plata. Ya veremos cómo les fue a los fondos de empleados, mutuales y demás, pero a las cooperativas de ahorro y crédito, déjame decirle que les fue muy mal. Bueno, otra cosa. Oiga, les está llegando unos requerimientos a los fondos de empleados un poco, pues no diría raros. Si ustedes leen el artículo 23 del Estatuto Tributario, el que usted no sea contribuyente del impuesto de renta no significa que la DIAN no le pueda pedir información. Entonces aquí pueden ver, vea, 1 de febrero del 2024, esto no es viejo. Entonces a un fondo de empleados de acá de Cali dice que en cumplimiento pues del Estatuto Tributario y que ellos pueden. Entonces le están pidiendo esta información, estados financieros con las notas, balance de comprobación, anexo de cada uno de los renglones de la declaración de ingresos y patrimonio, balance de comprobación por acá, yo no sé, bueno, en Excel, detallado por beneficiario, costos y deducciones por honorarios, comisiones, servicios, fotocopia de los documentos soporte. Ojo, que los fondos de empleados viven relajados, que es que no, es que nosotros no somos contribuyentes, entonces pues hacemos lo que nos dé la gana. Pues no sé para dónde va la DIAN con esto. Mándenme las facturas, las planillas de pago a la seguridad social, mándenme la conciliación de los aportes para fiscales y a la seguridad social, pagos mensuales efectuados por concepto de seguridad social, planilla, resumen, certificación de las vacaciones efectivamente pagadas en el año agradable 2020. ¿Para qué? No sé, porque se supone que uno no tiene que soportar costos y deducciones. Yo eso se lo mandé a alguien de la DIAN para que me diga qué opina de eso. Informar el software utilizado para su sistema de facturación. Recuerde que hay muchos fondos de empleados que cobran cuotas de sostenimiento, cuotas de admisión, cuotas de un poco de vainas y no facturan ni cobran IVA. No sé, creo que los fondos de empleados que han estado muy relajados con el tema del IVA y del impuesto de renta y de los soportes de su información contable para efectos tributarios les va a tocar o tramitar a través de ANALFE que se reúna con la DIAN, que es esta vaina, esto para dónde va. O pues ponerse pilas, moscas, y pues no sé, a ver en qué estamos fallando y en qué nos podemos poner al pelo, ¿no? Pero son, no sé a cuántos fondos de empleados les irá a llegar, pero por lo menos a uno aquí en Cali, le agradezco mucho que me haya compartido esto porque pues me sirve para ponerlos a ustedes en alerta. ¡Ojo! Salió el nuevo SICSES el 14 de marzo, o sea que ya ahorita para reportar febrero hay una nueva versión. Entonces las entidades de primer nivel de supervisión, que se les vence ahorita el 20, entonces ya reportan pues con este nuevo software. Y esta nueva actualización ya trae el reporte pedagógico de pérdida esperada. Entonces, por ejemplo, se me ocurre el caso del fondo de empleados de la DIAN de aquí de Cali, que es fondo de empleados de primer nivel de supervisión, pero tiene menos de 50 mil millones de pesos de activos. A ellos les toca iniciar con el reporte de pérdida esperada. Les tocaba iniciar desde enero, pero como el software no estaba listo, sacaron una circular, la 58, que corrió el cronograma y dijo, bueno, el primer reporte va a ser al corte del 29 de febrero del 2024 y lo reportan el 20 de marzo del 2024, o sea, para allá, para esta semana, no sé si es miércoles o martes, que cae 20 de marzo, entonces pónganse pilas. Bueno, recuerden que hay que actualizar este tema del curso de la UIA, que es de lo que nos va a hablar John ahorita. Sin embargo, antes de darle paso a John le voy a dar paso a las 8:30. John nos va a hablar unos 15 minutos del tema de las responsabilidades, pues, del SARLAP por ámbito de aplicación, qué es lo que hay que tener. Y miramos a ver qué tantas preguntas logro responder. Pero a las 8:30 le doy paso en punto a John para mí a colgar de tiempo. Oiga, ya salió la encuesta de expectativas del Banco de la República de ahorita de marzo. Y estas son las expectativas. Inflación 5,6 para este año, 3,9 para el año entrante. Tasa del Banco de la República 8,43 al cierre de este año, 5,58 para el otro y un dólar estable. Y eso ya se está reflejando en las tasas de interés. Esta información que les voy a dar está hasta el 18 de marzo. Mire la tasa 90 días, mire la tasa 180 días, mire la tasa 360 días. Hace rato están pegadas las tres. Da lo mismo. A 90, 180, 360. Me estaban preguntando, ay, ¿dónde van a pagar? ¿Dónde pagarán mejor? Aunque mal paguen ellas, las entidades financieras, recuerde, usted siempre debe hacer esto, tasas pasivas, después de Dios, Google, escribe tasas pasivas superfinanciera, se vaya a donde dice tasas pasivas superfinanciera Y por aquí, entonces le aparece esta, te to toca la pestañita CDT, se viene para el final y aquí le dice generar reporte en Excel. Cuando le genere el reporte en Excel, pues selecciona solamente las columnas que a usted le interesan, 90, 180, 360, hágalo aquí, lo abrió y ya usted pone a mirar entonces dónde es que va a meter su plática, la del fondo de liquidez. Le tengo, sin embargo, malas noticias. En todas partes las tasas van para abajo, así que si usted tiene exceso de liquidez, este año es mal año para tener exceso de liquidez y el año entrante también, porque la rentabilidad de eso va para el piso, así como van las tasas de interés. O sea que lo que viene es una fuerte competencia en un entorno de mayor riesgo de crédito por el aumento del desempleo, por la falta de crecimiento, por la estrechez de la capacidad de pago, la posibilidad de que la gente entre en mora es alta, lo que no significa que no estén pidiendo plata prestada. Está un día aquí todo el mundo buscando plata, hasta yo, pero lo que pues es, hay muchísima liquidez y presión por prestar eso. Entonces ahí lo organizan, ¿no? Le cambian, que cambiar punto por coma, ¿sí? Y entonces usted puede, si quiere, ahí lo sombrea y le dice, bueno, ¿dónde pagan más alto? Entonces entre más alto mejor. Bueno, va a quitarle los que están en cero. 0% coincidir con todo el contenido de la celda. Entonces, ahí le empieza a mostrar a qué plazo quién le paga mejor. Pero, y bueno, no sé si más tarde, John, que es que yo a John le pongo tanta cosa. A ver si de pronto John me ayude, le mandamos esto a Evo y lo publicamos. Evo Publicis, que es el que nos maneja todo el tema de redes y nuestra página. A propósito, es un excelente aliado nuestro, así que los que necesiten temas con su página web, videos institucionales, redes sociales, sí, como community manager, con mucho gusto se los recomendamos, le mandamos sus contactos. Ahí está, mire, la información yo la tengo a 90, 180, 360, solo quise seleccionar la de 90 días y ahí está por bancos. Mire el que sea, bueno, y solo puse los medianos y los pequeños porque otros más chiquiticos por allá, pero mírenlos todos. Bueno, el que más mal paga sabe Villas, anda sobrado. El que más paga de todos los que hay ahí entre los grandes, Banco de Bogotá, 11.13, pero la verdad es que no hay mucha diferencia. Davivienda, 10.86, Bogotá, 11.13, Bancolombia, 10.96, BBVA, 10.73, Escocia, 10.01, pero los cuatro primeros que manejan dos tercios de todos los activos del sector están alrededor del 11% y esos son los que mueven la IBR. Y nótese la caída que se ha pegado tan estrepitosa. En enero de este año estaban por el orden del 18. Mira lo que cayó Davivienda. En el otro estaba por enero de este año Bogotá, llegó hasta el 16, se ha caído al 11, 15 se ha caído al 11, 18 se ha caído al 11. Pregunto, cooperativas y fondos de empleados que captan CDAT, ¿ya están ajustando sus tasas de interés o se están quedando de una vez captados a un año al 15 o 16%? Para que cuando estas tasas sigan cayendo, usted no pueda bajar la tasa de los créditos porque tiene un costo financiero muy alto y entonces pierda competitividad. Las tasas de interés de los créditos también vienen abajo. A lo mejor usted no lo ha notado. Yo sí, me la paso ya. Ojo, pelado bebé. Mire, consumo de 3 a 5 años. ¿Sí ven la tendencia ahí al final? O sea, concéntrense. Pues desde hace rato viene bajando, pero concéntrese como por aquí, o sea, como desde por aquí. Miremos consumo de más de 5 años. Mírelo, a la baja. Avance con tarjeta de crédito, mire los últimos pedacitos de la gráfica a la baja. Tarjeta de crédito. Vivienda, bueno, vivienda sí anda regular, vivienda Visa inclusive sí anda incrementando. Ahí están las tasas. Si quieren, concéntrese solo en el último pedacito que es lo que va de este año y verán que las tasas van abajo. Inclusive si nos vamos para Libranza, resulta que uno se puede ir para la página de la Superintendencia Financiera. Donde está una herramienta que se llama, que es hecha con Power BI. Hace poco tuvimos una capacitación. Se llama Interactúe con las cifras. Entonces uno ahí selecciona, yo quiero ver personas, listo. Quiero ver tasas y desembolsos. Quiero ver la semana del 8 de marzo, listo. Todas las entidades, consumo, listo. Consumo, cuidado. ¿Qué producto? Yo quiero este. Libranza, ¿sí? Libranza otros. Entonces está la semana del que terminó el 8 de marzo, o sea, la segunda semana de marzo, la tercera si quieren, segunda, se desembolsaron 438 mil millones por Libranza en 14 mil operaciones al 1889, sí, 1889. Pero ojo que uno puede seleccionar aquí cositas, vamos a mirar plazos. Miremos de los 438 mil millones cuánto se está prestando en un plazo de más de 10 años. Mire, 239 mil millones. ¿Sí lo notaron o no? A ver, que de pronto fue muy rápido y no lo vieron. Pero el plazo, ¿sí? Si seleccionamos más de 10 años solamente, más de 10 años, ahí está, más de 10 años, 198 es casi la mitad, salió a más de 10 años, a una tasa del 18,32. Pero ojo a eso, depende del monto. Entonces vamos a mirar el monto. Entonces los créditos chiquitos regularmente salen caros. Son los créditos más grandes donde hacen compras de cartera los que salen más barato. Entonces, más de 150 salarios mínimos, si hay 150 salarios mínimos es una exageración, 100 salarios mínimos también, mayor de 300, no. Cogemos este. Más de 50 salarios mínimos, si usted quiere, 50. O si quiere de 25, este rango es de 25 a 50 salarios mínimos. Veamos por ahí. Ahí salieron 50 mil millones a una tasa del 18. Si seleccionamos más de 50 salarios mínimos, ahí salieron 71 mil millones a una tasa del 17%. Entonces, para resumir, por ejemplo, la segunda semana de marzo se prestaron a más de 10 años 71 mil millones, que es, no sé, 16, 17% de todo, al 17,27. Así usted dice, no, póngamele aquí de 5 a 7 años. Bueno, de 5 a 7 años, pues el monto tiene que bajar porque no le da, pero se desembolsaron 15 mil millones de pesos en montos de 25 a 50 salarios mínimos a una tasa del 19. Pues para que vayan viendo hacia dónde se nos está yendo el tema de las tasas de interés están bajando. A ver, miremos algunas preguntas antes. Yo dije, a John le suelto exactamente, tengo 9 minutos para contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, entonces esto va a ser así como rapidito. Oiga, un poco de gente reformó sus estatutos para prohibir que la gente pueda ser elegida después de 6 años. Y entonces están metidos en unos problemas los berracos en estas asambleas porque no pueden elegir unas personas que porque ya cumplieron los 6 años y metieron eso en la reforma de estatutos que dice que porque eso lo decía la ley, eso no lo dice la ley en ninguna parte. El decreto 962 del 2018 lo que decía es que en caso de que la organización permita la permanencia por más de 6 años, o sea que sí se puede, usted debe establecer condiciones cuando esas personas deciden pasarse a otros. O sea, lleva 6 años en el consejo y se quiera pasar para la junta de vigilancia, o lleva 6 años en la junta de vigilancia y se quiere pasar para el consejo o junta directiva y control social. Es en esos casos donde dice, ay, está prohibido, ahí tampoco dice que esté prohibido. Fije condiciones, tendrá que tomar un curso, una actualización, pero yo no sé a quién se le metió en la cabeza y regó la bola, y entonces ya todo el mundo, una mentira repetida 1000 veces, termina la gente creyendo que es verdad, que dice que la ley prohíbe que las personas estén durante más de 6 años en el cargo. Eso no lo dice aquí en ningún lado, en ninguna ley dice eso. Lo que dice es esto, el decreto 962. En caso de que la organización permita, o sea que sí se puede, los que tengan metidos en el estatuto y eso les resulte pues un obstáculo, pues modifíquelo, porque eso no lo dice la ley. Me han hecho también muchas preguntas, la gente es creativa, que si puedo cambiar la reserva de aquí para allá, el fondo de aquí para allá, pues porque como estamos mal de plata, hay muchos que están viendo reservas y fondos en el patrimonio con unas ganas de pasarlos al pasivo para gastárselos. Entonces, miren ese concepto, el 010-607 del 16 de marzo del 2005, que entre otras cosas está en nuestra página web, donde dice índice, ahí lo buscan, se puede capitalizar, ta, ta, ta. Bueno, ahí está la pregunta, pero les voy a ir como muy puntual. Si existen reservas patrimoniales con destinación específica, estos valores no se verán afectados de ninguna manera. Así que cuando la cooperativa realice o ejecute el fin de la reserva, si existe una reserva para inversiones, esta permanecerá en el patrimonio independientemente de las inversiones que la entidad realiza. Asimismo, es preciso tener, o sea, porque eso solo afecta a cuentas del activo, sale de bancos y entra inversiones. Los fondos y reservas patrimoniales son de carácter permanente, no se les puede modificar su destinación. Ahora, los que son creados por asamblea pueden ser modificados, pero no se me haga cuentas, pues, feliz. Por ahí, por ejemplo, hay la gerente de un fondo de una cooperativa en Cúcuta, ella sabe, esto es para ti, dice, pero su destinación debe ser igualmente para una reserva de carácter patrimonial permanente. Entonces, eso sí es boba. Voy a pasarla de aquí para acá, para cambiarle el nombre, no se desgaste con eso. Dice, sin llegar a afectar la reserva de aportes, el fondo de revalorización de aportes y el fondo de amortización de aportes. ¿Por qué? Porque esos tres son agotables. El de protección, la reserva de protección de aportes se puede disminuir con pérdidas. El fondo de revalorización de aportes se disminuye capitalizándolo. Y el de amortización de aportes, pues también. Entonces ahí dice, no, usted puede llevarlo a otros fondos y reservas dentro del patrimonio, pero no a fondos que sean agotables. Es decir, El patrimonio es un hoyo negro, no sale ni la luz de ahí. Lo que usted haya llevado al patrimonio, ay, no, lo pensé mejor, ya no voy a llevar el FODES al patrimonio, lo voy a sacar de ahí, lo voy a llevar otra vez para el pasivo. Olvídese de esa vaina. Que no, que es que yo tengo ahí una reserva para disque adquisición de sede y ya no la voy a adquirir, la voy a volver a pasar al pasivo para bienestar social. Olvídese de esa vaina. Lo que usted haya llevado al patrimonio, ahí se quedó por los siglos de los siglos, amén, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Hay entidades que los cobros los pueden realizar de manera, lo hacen de manera bimestral. ¿Qué afectación tiene eso? No, eso es política de cada entidad, pues un tema de flujo de caja. Uno puede cobrar bimestral, quincenal, decadal, semanal, pago único al final. Eso sí, no tiene nada que ver. Hay dos revisores, dice, tengo dos revisores. Uy, hijo de madre, si con uno se enreda uno, comerá uno con dos. Dando dos opiniones para la asamblea. Ah, bueno, es que donde hay dos contadores hay tres opiniones, la del uno, la del otro y la de los dos. Para la revalorización de excedentes, tomo el IPC 928 de los excedentes y ese valor es el que reparto o multiplico el IPC por el total de aportes. Mire, de lo que se trata, tírele cascumen, es mantener el poder adquisitivo de los aportes. Así que los aportes pierden valor por la inflación. Así que es el promedio de aportes del año, no el saldo final. A cada persona se le calcula su promedio al que se le aplica el 9.28. Entonces, de lo que me preguntó ahí es la segunda opción, pero no es sobre el saldo a diciembre, al cierre de diciembre 31, sino sobre el promedio. ¿Eso dónde lo encuentra? Yo no sé, pues eso está en el capítulo de aportes. Está en la circular básica contable, título primero y el capítulo creo que es el cuarto. Y hay conceptos de revalorización de aportes, los que usted quiera, en nuestra página web, ahí donde dice índice. Concepto supersolidaria, ahí busca y ahí hay mucho tema sobre el tema de excedentes y ahí está el tema de revalorización de aportes. Es revalorizar los aportes, no se coge el 9.28 del excedente, no, el promedio de aportes por el 9.28, eso es lo máximo que puede revalorizar de ahí para abajo, pero no de ahí para arriba. Que las asociaciones mutualistas no manejan capital irreductible porque los aportes no se devuelven, eso es cierto, y la supersolidaria dijo que tiene que meter un capital irreductible. Pues bueno, revise la ley 2143, llévele la contraria y usted le dice es que nosotros no tenemos por qué tener capital irreductible si es que el capital no se reduce. Ustedes no le teman a llevarle la contraria a la super cuando ustedes estén convencidos de que les asiste la razón jurídica, ¿cierto? Ahora, el peor de los casos, no, que me lo tiene que poner ahí, el que manda, manda, aunque mande mal. Entonces, le mete un capital irreductible ahí, listo, y los deja contentos y ya. Si es una cooperativa, terminaron con fondos pasivos, es posible que la asamblea pasar del de educación para solidaridad ni por el berraco. Eso no se puede hacer. Los fondos de ley, lo de educación se quedó en educación y lo de solidaridad en solidaridad. Lo que usted puede hacer es que usted diga, bueno, voy a pagar el impuesto de renta de solidaridad que me está sobrando un poco de plata para que me quede plata en educación. Pero sacar plata para mandar de un lado para otro ni por el berraco. La Junta de Vigilancia puede realizar reuniones fuera de la oficina, sí, claro que sí, eso es un tema de reglamento de interno de funcionamiento, pueden reunir en un hotel, en otro lado, sí, lo pueden hacer, no hay problema. Una persona con contrato de prestación de servicios puede ingresar a un fondo de empleado, sí, miren un video que tenemos ahí con un bailarín de hip hop, hacker venezolano, presta servicios a la Universidad Javeriana con un contrato de prestación de servicios. El fondo de empleados de la Universidad Javeriana contempla que las personas que estén vinculadas con el, es que Javeriana, el ICESI, independientemente de su forma de vinculación, o sea, por servicios, honorarios, laboral, temporal, puede entrar. Y él entró al fondo de empleados y el fondo de empleados le entró, le prestó para comprarle la motico, para prestarle, le prestó para comprar la motico. Eso está en un video nuestro ahí en el canal de YouTube. ¿Una cooperativa de aporte y crédito de nivel 13 desea transformar en fondo de empleados? ¿Debe ser una asamblea extraordinaria? Sí, nada de propuestas. Léase la circular básica jurídica en el título tercero, está todo el tema de transformación. Eso es un acto formal serio. Eso hay que publicar aviso en prensa, hay que hacer una serie de pasos. Eso es como un matrimonio. Eso tiene más requisitos que un tute. Entonces, eso de la transformación no es que hay una propuesta, propongo que nos transformemos, ay, ya nos transformamos. No, hay que convocar a la asamblea para la transformación, requiere el voto del 70% de los convocados. No, yo prepárese bien, pero por proposición, olvídese. La proposición puede ser que preparemos el proyecto. Y entonces, sí, estamos de acuerdo. Y entonces la gente dice, listo, ahora entonces la junta arranca y nos convoca una asamblea extraordinaria para eso. Pero revisen bien que son la circular básica jurídica, está, cumplan con todos los pasos, porque si no, no se las acepta. O sea, eso es una voluntad suya, pero hay que cumplir con unos pasos, que publicar aviso en prensa, que convocar, que informar que la gente tiene el derecho a retirarse, bla, 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 bla. ¿Nos puede dar más claridad de quiénes deben tener un oficial de base de datos? No, eso me va a tocar preguntárselo a Natalia, que hoy no está, le decimos dentro de 8 días que nos acompañe. Ah, dentro de 8 días es festivo, Semana Santa, no, dentro de 15. El fondo tiene una cuota estatutaria de 30-70, la puede cambiar 20-80, sí, hasta 90-10. Mínimo el 10% de la cuota de ir aportes, de ahí para allá, cualquier fórmula. Que si una junta de vigilancia no se reunió, no tiene informes, puede ser sancionada, puede, no, debe. Eso no sirvió, este gato no sirvió. En el orden del día, a pesar de que no está, o sea, no debería, incluye elección, remoción, junta de vigilancia y elección, nueva junta de vigilancia, y entonces lo meten, lo aprueban y la eligen. La asamblea, oiga, este término yo no sé dónde lo sacaron, no existen asambleas informativas, hay asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, pero asambleas informativas no existen. Hay unas asambleas en las que hay unos puntos y otras asambleas en las que no hay puntos. Entonces, si uno elige directivos para 3 años, es posible que en este año no era obligatorio elegir junta de vigilancia, pero eso no convierte la asamblea en asamblea informativa. Esa asamblea o de delegados o esa asamblea general de asociados, pero esa asamblea o esa asamblea general o esa asamblea extraordinaria, ¿sí? O es de delegados o de asociados, pero no existen las asambleas informativas. Uno debería modificar esa forma de hablar porque confunde a la gente. Hay reuniones informativas, ¿sí? Pero asambleas informativas no existen. Si para el periodo 2023 el fondo generó pérdida, los delegados pueden aprobar cubrir la pérdida con la reserva que se tiene constituida. Sí, señor, para eso es. Y después con los excedentes futuros repone la reserva. ¿En qué cuenta se puede contabilizar los cupos de crédito aprobados por entidades externas? ¿En qué nos beneficia? En poder revelar mejor el riesgo de liquidez, si usted lo incluye dentro de los reportes. Eso está en cuentas de orden. Váyase por allá para donde cuentas de orden, pues en el catálogo que se reporta la super. Ahí está ya más cupos de crédito a favor no utilizados. ¿Dónde puedo encontrar la información? ¿Quieren excedente o pérdidas? Pues en la página web de la Super Solidaria el día que las publique. El capital de reducir estado de salarios mínimos, que si lo puedo, para los fondos, ¿cómo se debe manejar? El capital de reducir estado de salarios mínimos de acuerdo a la circular. Ojo a esto. Primero que todo, en ninguna circular habla de capital mínimo y reducible, salarios mínimos, así que eso no es cierto. Segundo, tampoco lo puede bajar. El irreductible, usted puede colocarlo fijo en pesos, decir que es fijo en pesos y se incrementará con el IPC o en salarios mínimos, y es irreductible, o sea, jamás baja. Es que por ahí la pregunta preguntaba en alguna parte que es que si lo podía bajar a 100 millones, no, ni por el berraco. Si usted dice que son 300 salarios mínimos, busca cuál es el equivalente de salarios mínimos para este año, eso sería como unos 390 millones. Entonces, en vez de decir en el estatuto 300 salarios mínimos, dice serán 390 millones y ya lo deja así. No tiene que colocar y será reajustado cada año por el IPC. No es obligación. No es obligación ni ponerlo en salarios mínimos ni ponerlo que se reajustará anualmente por el IPC, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito que sí tienen un capital mínimo de ley. Listo. Eso lo hemos tratado en algunos consultorios en el pasado. Podrían regresarse a eso para no repetirnos. Fondo de empleados de segundo nivel no está un con pérdida esperada. Es cierto. Debe hacer la evaluación de cartera todavía una vez al año. Bueno. Que a esto ya lo preguntaron, este lo acabo de contestar, 390 millones y punto, nada de que lo voy a rebajar. Si una cooperativa tuvo un excedente de 5.200 millones y este año bajó a 3.300, ¿qué pudo haber pasado que bajara? De todo. Se dispararon las provisiones, se le disparó el costo de los EAT, se le disparó el costo de las obligaciones financieras, se le disparó la mora y por ende las provisiones. Y ahí dice que una construcción, pues allá se los tendrá que explicar en la asamblea, ¿no? Pero sí. Que una construcción, pues no me imagino de qué modo. Claro, pues inmovilizan un poco de capital de trabajo en una construcción que no produce un peso. Pues sí. Tengo usted 5 mil millones de pesos en cartera. Al 1,5, ¿cuánto le produce? 65, 75 millones mensuales. ¿Sí? Tengo usted 6 mil millones o 5 mil millones invertido en un edificio. ¿Qué le produce? Nada. Gastos por impuestos, por mantenimiento, por pintura, por seguros, por vigilancia, por de todo. Eso no hay, no es sacarle plata, más la depreciación. Dice aquí, si un asociado solicita que no se le envíe ningún correo sobre el fondo, ¿se debe cumplir? ¿Y cómo entonces se debe hacer llegar la información? Pues eso depende, hay que hacérselo llegar por si es un tema pues como de convocatoria y de esa información, pues por el medio que él haya establecido que se le puede enviar en cuanto a lo que es cartera o información publicitaria. Pero ya para cosas como sociales es un tema estatutario porque la gente se compromete a aceptar el estatuto y si el estatuto dice que lo convocan a la asamblea, a la dirección electrónica o física que él haya dado, entonces pues cumple con eso. Hoy en día es posible convocar con ese tema electrónico. Oiga, ya me le pasé 4 minutos a John. Bueno, no, ahí estas otras preguntas después se las transmitimos a Natalia. Vamos con John, que John nos va a contar un tema de Sarlat. John, el auditorio es todo suyo. ¿John está por ahí?
Sí, señor, por aquí estamos. ¿Me escucha bien?
Sí, señor, muy bien.
Ah,
Sí.
bueno, súper. Me alegra mucho. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, Diego, muchas gracias por el espacio. Y bueno, es muy importante hablar hoy sobre responsabilidades del oficial de cumplimiento y también de los administradores sobre la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación al terrorismo SARLAF. En muchas oportunidades, el sistema queda un poquito rezagado, por decirlo así, y es por las múltiples obligaciones que tienen las organizaciones con otros aspectos también muy importantes en la administración, pero que definitivamente se vuelve el tema más importante cuando, por ejemplo, llegan actualizaciones como la que hemos visto en estos días con relación a la recertificación del curso de la UIAF. Y es ahí donde viene el mérito de las organizaciones en tener funcionando el sistema al 100% y permanentemente, y que no se les olvide o deje nada por fuera de lo que se está realizando, porque al final sí puede llegar a experimentar la entidad un riesgo legal, que es a lo que más le temen, pero pues lo que definitivamente es más dañino al final es un riesgo reputacional, mala imagen o publicidad negativa. Así que traemos hoy un tema muy sustancioso y cortico también, pero muy importante con respecto a responsabilidades que tienen los administradores, entre ellos pues junta directiva, consejo, representante legal y oficial de cumplimiento. Y también vamos a hablar un poco sobre el nuevo curso de la UIAF, en donde ya hemos tenido una muy buena experiencia en el desarrollo del mismo y en donde les daremos unos tips y unas buenas guías para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno, puedan recertificarse fácil y rápido. Entonces, responsabilidades rápidamente sobre el SARLAF. Este aspecto lo encontramos en el elemento dentro del sistema que se llama o estructura organizacional. Y en esa estructura organizacional se definen muy puntualmente las responsabilidades de la Junta Directiva del Consejo de Administración, donde ello implica que deben fijar unas políticas del SARLAF. Esas políticas deben estar en el manual SARLAF y ese manual debe estar actualizado. En estos días he visto en un requerimiento que le han enviado a una cooperativa el que explique muy bien cómo tiene definido el sistema y que esté actualizado el manual SARLAF. Y es ahí donde viene el problema, que el manual no está actualizado y llega pues a la necesidad de responder a ese requerimiento indicando que se va a poner al día, en donde pues en ese momento existe un posible riesgo legal, es decir, una posibilidad de una sanción. Pues no creo que ocurra, ¿sí? Pero pues se abre esa puerta y es muy importante pues no permitir que eso en ningún momento ocurra, porque pues esto afecta a la organización en muchos aspectos. El adoptar el código de ética en relación con el SARLAF, eso está también dentro del manual y debe permitirle a la organización tener unos lineamientos sobre el comportamiento adecuado de los órganos de administración, de control, oficial de cumplimiento, empleados en general. Aprobar el manual de procedimientos y sus respectivas actualizaciones, por lo menos al menos una vez al año estar verificando qué se debe actualizar. Designar el oficial de cumplimiento y su respectivo suplente, importante que siempre estén los dos. Por ejemplo, en estos días veo una pregunta en donde era que qué plazo tenía la organización para actualizar al oficial de cumplimiento cuando no estaba presente, que había que hacer. Entonces, inmediatamente debe tener ese nombramiento de actualización, referenciando muy bien quién es el oficial de cumplimiento principal, suplente y sus requisitos según a la circular básica jurídica. Importante sobre el Consejo Junta, emitir los pronunciamientos sobre los informes que presenta el oficial de cumplimiento. Es siempre muy notorio en las visitas de la Supersolidaria que eso es lo primero que piden. Bueno, muéstreme el acta donde consta la presentación del informe del oficial de cumplimiento y las observaciones y o pronunciamientos que ha hecho la Junta Directiva. Y eso, bueno, muchas veces queda por alto en muchas organizaciones, así que muy atentos a que siempre queden esas observaciones o interacciones por parte de los miembros de la Junta en ese documento. Las observaciones o recomendaciones que se adopten dejando constancia en las actas, que es decir, que se haya realizado una muy buena gestión sobre los puntos que la revisoría fiscal, el mismo comité de riesgos o la misma superintendencia esté realizando, implementar y mantener en funcionamiento el SARLAF al 100% y permanentemente, no olvidarlo, porque muchas veces ocurre eso, aprobar las metodologías de la segmentación, es imperativo siempre tener esa metodología que coherente con todas las instrucciones de la circular, en donde hay unas variables mínimas que se deben garantizar, y esto al final le debe permitir a la organización tener unos parámetros que le permiten identificar señales de alerta y le permita llegar a desarrollar un seguimiento, y esto pues con el objetivo de obtener un papel de trabajo que le permita determinar que el sistema funcione adecuadamente. Y bueno, es básicamente responsabilidad del Consejo, la Junta, responsabilidades de la gerencia, van en esa misma línea de estudiar el manual y velar por la aplicación, desarrollar y adoptar los procedimientos para la opción de las políticas y los controles, sugerir cambios al manual de las políticas si es necesario, garantizar que la base de datos y la plataforma tecnológica sean adecuados para el control. Hay un tema muy interesante en plataforma tecnológica, cuando pues el sistema debe permitirle a la organización cuatro aspectos en relación a la circular. Primero, capturar, validar y actualizar información de los distintos factores de riesgo. Eso la mayoría de organizaciones lo tiene. Bien. Segundo, centralizar la información de esos factores de riesgo. Es decir, que el sistema le permita tener como el control de las operaciones que realizan las contrapartes, lo que se registra en el producto como el ahorro, el crédito o la comercialización para algunas entidades y los aportes, canales, que sería básicamente tesorería. Y luego, por último, la jurisdicción. Ahora, tercer aspecto, infraestructura tecnológica, que es ahí donde muchas entidades fallan, consolidación electrónica de las operaciones, de esos factores de riesgo que le deben permitir a la organización establecer con un criterio objetivo a qué operaciones le va a desarrollar un seguimiento especial. Y eso debe ser mensual. Y esto le debe permitir tener ya una base para poder segmentar, es decir, que todo haciendo una estructura dentro de los instrumentos. Y bueno, por último, dentro de infraestructura tecnológica, que el sistema le permita generar información para reportar a la UIAF. Esto, pues hablando específicamente de los reportes objetivos, es decir, del reporte de transacciones de productos y de tarjetas cuando aplique. Prestar apoyo al oficial de cumplimiento y proveer los recursos necesarios. Es muy importante que la gerencia esté muy pendiente del funcionamiento del SARLAF, y si se entiende que se requieren muchas veces de asistencia técnica especializada para poder cumplir al 100% con lo que nos dice la norma. Garantizar la conservación y confidencialidad de la documentación e información. Muchas veces ocurre que el oficial de cumplimiento presenta un informe de una operación sospechosa. Y claro, todo el mundo mismo va a empezar a preguntar, bueno, ¿y a quién reportó? ¿Por qué lo reportó? ¿Quién es el personaje? Y resulta que hay un tema de confidencialidad muy importante donde no se puede contar a quién se ha reportado, porque primero no hay muchas veces certeza de un delito y tampoco eso genera responsabilidad. Así que es siempre garantizarle al oficial de cumplimiento esa posibilidad de confidencialidad y la garantía de que la información que él está reportando, pues quede solamente a cargo de él y de nadie más. Y también, bueno, garantizar la capacitación al menos una vez al año, donde esa capacitación debe tener toda una serie de papeles de trabajo, entre ellos un listado de asistencia, la evaluación y, bueno, esa constancia de los conocimientos adquiridos. Oficial de cumplimiento, responsabilidades, identificar y evaluar operaciones inusuales. Esto con ayuda de los instrumentos del SARLAF mensualmente. Consolidación, segmentación, señales de alerta y seguimiento a las operaciones. Y también dentro de esa evaluación e identificación de las señales de alerta o de las inusualidades, se integra un elemento muy interesante que es el de la comunicación interna. Y es que cada una de sus organizaciones debe tener un procedimiento o un protocolo de comunicación que le permita al oficial de cumplimiento conocer cualquier situación que se haya presentado ya en la operación de la organización y que pues esto le permita analizar casos especiales y determinar si hay lugar o no un reporte de operación sospechosa. Es decir, que hay dos formas de identificar una operación inusual. Una objetivamente, que es a partir de los instrumentos del SARLAF y debe estar funcionando mensualmente, y otra es subjetivamente, y es precisamente con protocolos internos, por ejemplo, de comunicación, en donde cualquier empleado de la organización tenga posibilidad de presentarle al oficial de cumplimiento, a través de un mecanismo, alguna situación que considere inusual por cualquier motivo o cualquier señal de alerta que se haya podido identificar y que para eso es muy importante las tipologías que la UIAF nos comparte y que precisamente se referencian en este nuevo curso de recertificación que estaremos dictando este 22 de marzo, en donde les entregaremos una guía práctica para que ustedes puedan realizar este curso fácil y rápidamente. Hemos calculado más o menos que haciendo el curso muy juiciosamente puede usted demorarse 10 horas, y eso sin contar pues del reproceso de cuando él, no sé, el cuestionario que usted ha enviado no está al 100%. Así que pueden ser inclusive más horas ahí, y en donde pues nosotros hemos hecho un trabajo junto con David muy interesante de identificar todos los aspectos del curso y que ahorita vamos a hacer unas preguntas que David nos ayudará a responder. Bueno, otra obligación, reportar las operaciones sospechosas, teniendo pues toda una serie de trabajos anteriores que le permitan llegar a esa conclusión, entre ellos toda la estructura del sistema con los 8 elementos, incluyendo las etapas de identificación, medición, control y monitoreo. Bueno, reportar mensualmente a la UIAF. Hay muchas entidades que a hoy no están reportando mensualmente a la UIAF y piensan que solamente es obligación de entidades de primer nivel o entidades grandes, y resulta que no, a todas les toca reportar mensualmente, como mínimo, el informe de transacciones, el informe de productos, según el nivel de supervisión, el informe de tarjetas y el informe de operación sospechosa. Así que muy pendientes de que estén presentando los informes a la UIAF correctamente. Efectuar la capacitación anual a todos los empleados. Hay un punto ahí muy importante y es el de tener la posibilidad de capacitar a todos los nuevos funcionarios o empleados de la organización. De eso hay que dejar constancia. Es un punto que pasa muchas veces por alto, pero hay que tener la prueba de esa inducción, y el objetivo es contarle a ese nuevo empleado de la organización cuáles son las responsabilidades que tiene en relación al SARLAF, porque recordemos que no solamente es obligación del oficial de cumplimiento el tener funcionando el sistema, sino que es obligación de todos. El oficial de cumplimiento es el administrador, y el administrador es el que define unas políticas, unos procedimientos, y tiene todo el contexto de la interpretación de la norma, allá la ejecución en la organización, y esa ejecución pues está delegada en muchas áreas dentro de la misma entidad. Y esto es lo que permite tener un sistema funcionando. Entonces, la obligación no solamente es del oficial de cumplimiento, es de todos, y por eso se requiere esa capacitación en el momento de la nueva contratación, por ejemplo. Velar por el cumplimiento del manual, velar por la actualización de los datos, algo muy importante, la actualización de datos. En muchas organizaciones todavía están actualizando datos con un formulario en PDF o un formulario físico. Es momento de avanzar en ese sentido, ya que la tecnología lo permite, que usted le envíe a su asociado un formulario virtual, que ese formulario virtual le permite inclusive llevar a cabo el proceso de validación con una firma virtual. Así que es facilitarle al asociado esa posibilidad de cumplir él con esa obligación de actualizar datos al menos una vez al año, y también de la organización proveerle esos recursos técnicos y tecnológicos que le permitan llegar a ese cumplimiento por parte de la asociada, y también de la misma organización. Ahí es un gane-gane. Le permito al asociado realizar esta labor de una manera fácil y rápida, y también yo quedo con la tranquilidad de que he realizado esa tarea. Y aquí también algo muy importante, la evaluación y medición del riesgo. Es tener muy bien garantizada la metodología de la identificación, medición, control y monitoreo. Y que esto crea una dinámica muy interesante para que cada mes, por ejemplo, se interactúe con el comité de riesgos. Eso de la evaluación y medición del riesgo es identificar qué sucede, cómo, por qué. Contarle eso al comité de riesgos, contarle cuál es la relación del riesgo inherente y tener en cuenta los controles que le permitan disminuir la probabilidad del impacto. De ahí se crea una dinámica interesante, porque ellos conocerán más sobre el sistema, le servirán de apoyo, y pues se queda la constancia de que sí se están tratando en el comité de riesgos los sistemas aplicables, entre ellos el SARLAF. Así que es buscar la manera mensualmente de llevar a esa interacción, y que de ahí se genera también un papel de trabajo muy interesante para precisamente presentar el informe semestral a la junta directiva o al consejo de administración, en donde ellos ya conocen ustedes, deberán pronunciarse. Y por último, conservar el archivo de SARLAF y tener como un sistema de documentación que le permita garantizar el manual, formularios de vinculación de las contrapartes, los informes que presenta a la Junta o al Consejo, los informes de la Revisoría Fiscal, los informes que se presentan a la OIAF, inclusive pues, los reportes internos que se hayan identificado operaciones inusuales o sospechosas. Importante, recordemos que hay tres ámbitos de aplicación y estos ámbitos de aplicación definen las reglas de cómo se deben estar gestionando los sistemas en cada una de las organizaciones. Tenemos el ámbito de aplicación 1.1, que implica tener un SARLAF al 100%. Ese ámbito de aplicación es teniendo en cuenta el nivel de supervisión, si es cooperativa ahorro y crédito, fondo de empleados de categoría plena, fondo de empleados de vínculo abierto y o de segundo nivel de supervisión y con activos iguales o superiores a más de 10 mil millones. Implica SARLAF al 100%, etapas y elementos. Y también una diferenciación entre lo que sería el oficial de cumplimiento en requisitos, que pues este termina siendo el ámbito de aplicación con, digamos, una no misma flexibilidad en cuanto al oficial de cumplimiento, como si lo es con el ámbito de aplicación 1.2 y entidades exceptuadas. Ámbito de aplicación 1.2, fondos de empleados de vínculo cerrado hasta segundo nivel de supervisión, fondos de vínculo abierto de tercer nivel, fondos clasificados en categoría intermedia y básica y con activos inferiores a 10 mil millones. Y aquí viene un ámbito de aplicación que yo considero un poquito peligroso, que son de entidades exceptuadas. ¿Peligroso por qué? Porque en mi concepto la norma los induce a un error y o a desconocer ciertas actividades que sí tienen que desarrollar y que pues no les va a evitar luego un riesgo legal, reputacional, contagio operativo. Así que lo que yo les quiero contar es que tengan un SARLAF al 100%, así indistintamente sea su ámbito de aplicación 1.1, 1.2 o entidad exceptuada, tenga un SARLAF al 100%. ¿Y ese SARLAF al 100% qué implica? Que tenga usted una matriz de riesgos que le permite interactuar mensualmente con su comité de riesgos y generar unos órdenes de ideas para usted tener si el sistema controlado y bueno, funcionando adecuadamente y también tener unos elementos, entre ellos las políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y planes de capacitación. Recuerden siempre esta estructura, ese es el SARLAF que usted debe tener en su organización, indistintamente del ámbito de aplicación, porque esto lo que va a garantizarle es que evite una sanción. No solamente de la supersolidaria con la facultad de la ley 454 del 98, sino también de lo que implica el Código Penal, que no podemos desconocer con el artículo 323 y 345. Riesgo reputacional, mala imagen, riesgo de contagio, que un dinero ilícito ingrese a la entidad con apariencia de legalidad. Eso puede ocurrir indirectamente hasta con un proveedor y o con un empleado o con cualquier contraparte, con un cliente inclusive. También el riesgo luego operativo, fallas en procedimientos. Así que lo que hace esta estructura es crear una muy buena práctica administrativa y también aversión al riesgo definitivamente. Tengo unas preguntas muy interesantes que formularle a David Alexander Parra Valencia con respecto a el curso de la OIAF, en donde, David, ¿estás por ahí? Tengo unas preguntitas.
Buenos días, John. Sí, por aquí estoy.
Ah,
Buenos días a
bueno,
todos.
David. Chévere, chévere. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que también están en el chat, pero le quiero hacer unas muy puntuales a usted. Bueno, sabemos que son 10 módulos del curso nuevo de la
Son 10
UIA,
módulos.
pero realmente, ¿cuántos cuestionarios hay que resolver?
Hay que resolver dos cuestionarios, cada uno de 10 preguntas. El primero corresponde a 4 módulos y el segundo corresponde a 6.
¿Es complejo el curso, David?
Sí, el curso tiene cierta complejidad, primero por la cantidad de temas, es mucha información diferente, desde los sujetos obligados, responsabilidades, los diferentes ámbitos de aplicación, porque incluye todo el tema, no solo el sector solidario, sino que te van a preguntar de cómo le aplica el de la superfinanciera, cómo le aplica el sector de apuestas, o sea, te van a preguntar de todo. Tiene cierta complejidad y hay que ponerle mucho cuidado al contenido.
Sí, era complicado el anterior, especialmente en el segundo módulo, donde había muchas preguntas con cascarillas que dice uno por ciertas preguntas en la forma de cómo la construyen. Ahora este sí que más. Así que es muy
Sí.
importante que ustedes se pongan ya en la labor de desarrollar el curso, ya que, bueno, algunos dirán, no, es que tengo 6 meses, pero 6 meses se van volando. Y es imperativo tener muy buena forma de responder a lo que la norma nos está indicando para no tener luego ningún pendiente. David, si no se responde adecuadamente a las preguntas, ¿estas se repiten, no se repiten? ¿Cuántas posibles combinaciones de preguntas pueden existir dentro de los módulos?
Esta es la principal pregunta que todos tenemos, ¿cierto? Hemos visto que para cada examen de 10 preguntas hay una serie de combinaciones que puede llegar hasta 60 preguntas diferentes. Y por cada intento que hagas y no lo pasas al 10 de 10, te cambian todas las preguntas. Entonces, al ser 60 preguntas, hasta el séptimo intento no te va a repetir alguna de las preguntas. Entonces, ahí empieza el tema complejo. Adicionalmente, las preguntas cuando te repiten, te cambia el orden de las preguntas. Entonces ya no es la A, la B o la C, ya es la otra. Entonces ahí hay otro tema complejo que hay que tener mucho cuidado. Y creo que te decía la complejidad. Una palabra te cambia la respuesta y eso te pone a repetir otra vez el examen. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí. Es ahí donde más tiempo se invierte en el desarrollo
Sí.
del curso. Es ahí donde más puede existir esa posibilidad de desesperación. Por ejemplo, te cuento que yo puedo ver, y es real, y seguro aquí hay personas que les ha ocurrido, más de 100 veces haber realizado el curso, pero el anterior, ¿no? El anterior. Ahora este, imagínense. Bueno. Hay preguntas, sí, con cascaritas como llaman, ¿no? Hay preguntas que tienen esa mala intención de buscar que si no se lee muy bien, se vaya a equivocar. Y luego entonces, pero ¿cómo así? Pero si yo le había puesto bien, si yo pensé que esa era la respuesta y resulta que no. Y bueno, ¿cuánto tiempo se puede demorar en realizar el curso, David?
Tú lo mencionabas ahora, ¿cierto? El curso, hacerlo juicioso, a leer con el detalle que se requiere con cada uno de los temas, puede demorarse 10 horas o más. Realmente es detallado. No estamos contando el tiempo que te dediques a las preguntas, porque puedes repetirlo tantas veces lo necesites, pero entonces mientras vas entendiendo el concepto de cada pregunta, se te va a extender el tiempo, se te va a extender bastante, sobre todo que hay preguntas muy literales de lo que te expusieron. Entonces hay que ir, y sobre todo con material de apoyo que dentro del curso le van dando, también hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, David, con la guía que vamos a entregar para que se puedan recertificar fácil y rápido, ¿cuánto tiempo estima usted se pueda demorar un oficial de cumplimiento o un revisor fiscal en realizar el curso?
Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que el curso tienes que hacerlo paso a paso, ¿cierto? Entonces, con el tiempo mínimo que te vas a demorar haciendo ese paso a paso obligatorio que todos los que van a presentar el curso tienen que llevarlo, y con la ayuda que nosotros vamos a estar entregando a nivel del seminario este 22, podemos reducir ese tiempo de 10 horas o más hasta 3 horas, 3 horas y media más o menos que podemos ver ese apoyo, teniendo en cuenta la restricción que nos da el curso de la OIA de que no podemos adelantarlo menos tiempo.
Ok, David, bueno, muchas gracias. Bueno, el objetivo de nosotros este 22 de marzo es entregarles una guía que les permita recertificarse fácil y rápido, ¿sí? Entendemos que existen muchas obligaciones en las organizaciones
Todavía es bueno,
y
buena adquisición.
no es,
Muy buena
digamos, una opción que se pasen del tiempo obligatorio para recertificarse y también de que ustedes inviertan más del tiempo que requieren para poder desarrollarlo. Entonces, con esta guía ustedes van a poder aprender qué es el objetivo y también van a poder cumplir con esa obligación que está exigiendo la norma. Y bueno, tendremos también una explicación de cada uno de los módulos. Así que los invitamos para que se conecten este 22 de marzo a las 8 de la mañana, donde tendremos ese espacio muy interesante para que puedan cumplir con esta obligación. Bueno, Diego, muchas gracias. No sé, ya darte el paso nuevamente si tiene algún tema para cerrar.
No, digamos que yo las preguntas, precisamente para que no quedemos con tanta cosa para dentro de 8 días, las preguntas las fui contestando tanto en el canal de YouTube como en el chat. Entonces, pues no, agradecerles que hayan participado acá. Miren las respuestas que están en ambos chats, en nuestra página web www.diegobetancourt.com.co está la información sobre el curso. Está también el enlace por
Escuchen
ahí.
acá.
¿Qué? No, entren a la página web. Eso, si uno no está en Google, no existe. Usted escribe Diego Betancourt y lo lleva, y ahí está de primerazo la publicidad sobre el evento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días porque dentro de 8 días es festivo, Semana Santa, y nos vamos a tomar esos días de descanso. Entonces, pues por aquí Clarita, bueno, John ya pegó en el chat el enlace si quieren ir directamente. Feliz inicio de semana, muchos éxitos, hasta luego. Gracias, David, gracias, John.
Chao, David. Chao, Diego.
Chao, feliz
Chao a
día.
todos. Gracias.